Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Buenas tardes y bienvenidos un día más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Alquijabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Estamos hoy a día 12 de mayo, jueves, y ya sabéis que estamos aquí en directo de 8 y 5, 9 y 5, todos los jueves a vuestra cita puntuales. Y raudos y felices y fresquísimos. Y nada, ya sabéis que podéis encontrarnos como Asociación Alquijabara en Facebook o como Asoc Alquijabara en Twitter. Y así, y también como Salón Manga Palencia, estamos, es nuestra página del salón, que ya sabéis que el día va a ser el último fin de semana de junio, o sea, lo que vendría siendo 24, 25 y 26. Así que el domingo, ya sabéis, votad pronto y luego vais al evento, o no votéis y todo va a dar lo mismo. Bueno, en fin, buenas tardes, Rosy.
Oli. No me ha subido.
¿Cómo que no?
O no me oigo.
Pues no te oirás tú, pero yo sí que te oigo.
Perfecta, los cascos que me trolean.
Perfecta. Hola. Y fresquísimamente.
Pues no me oigo.
Pues yo sí.
Bueno, pues aguanta. Vale.
¿Qué nos traes hoy?
Pues os traigo Resplatoon. Vamos a volver a hablar de Splatoon un año después y a comparar un poco lo que fue en su día el lanzamiento, porque hicimos la review casi el mismo día del lanzamiento, a lo que ha sido el cambio que ha pegado en tan solo un año.
Vaya reciclaje más de gratis, ¿no?
Pero la diferencia va a ser brutal.
Bueno, la verdad es que sí que el Splatoon era un poco lo que se llama un early access, ¿no? Un acceso temprano, y era un juego que...
Sí, en su día hablamos de Splatoon para hablar un poco del sistema de juego y de la novedad que nos traía Nintendo así para el verano y tal. Y la verdad es que durante todo el año han salido una cantidad de contenidos para el juego completamente refrescantes, que han tenido el juego siempre como si fuera innovador y no ha decepcionado para nada. Así que merece, yo creo, que una reedición con una nueva nota.
Uh-huh. Muy bien. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Yo os voy a traer ya por fin uno de los juegos míticos de PlayStation 4 que tienen que jugar todo el mundo, según Ajá. dice la gente. Uh-huh. El Bloodborne.
Ajá. Sí, el... Bueno, que era del de estilo Demon's Souls, ¿no? Dark Souls, compañía.
Es del mismo director de los Dark Souls, con lo cual sí, es temática, es la misma temática.
Uh-huh. Muy bien. Pues... Vale, luego iremos contigo.
Vale.
¿Qué tal? Te veo raro sin gafas hoy.
Ya, es que como tengo que leer y las gafas son para lejos, pues es un... Me las quito.
Oh, bien, bien. Bueno, vamos a empezar un poco con el tema noticias. No sé si os habéis buscado algo. Si no, pues vamos a ir buscando
un poco.
Yo tengo
una, pero la dejo para el final, por si acaso.
La dejas para el final, por si acaso. Uy. Se ha roto.
¿Qué ha pasado?
¡Se ha roto internet!
Se ha roto todo.
No, me dejo de... Pues no sé si se seguirá escuchando, a ver. No sé si se sigue escuchando. ¿Sí? ¿No?
Venga, vamos, ¿sí? Que tú puedes. Yo me oigo.
Hola, hola.
¿Se ha roto internet?
Sí, se nos ha roto todo. Yo creo que sí que se nos oye, ¿no? A ver. ¿Se nos oye? ¿Se nos oye?
Hola, hola.
¿A
hola?
Ti sí.
Yo me oigo con eco. Hola. ¿Se te ha roto el micro?
Sí, no sé, se me ha... No,
me he quedado. ¿Qué has hecho?
No, me he quedado aquí. No.
¡Cuidado!
Pasa propaganda, Rosy, pasa por... A ver.
Y ahora la cerveza...
Agua.
Débil. No sé lo que ponía en el agua.
A ver, ahora, por fin, por fin.
Claro, si no subes el volumen, ¿cómo te vas a oír?
No, jolín, ¿qué no era eso, Kenny? Que...
Ay, no me puedo reír, me duele el cuello.
Problemas del directo.
Es así de manco. Manco.
En fin.
Manco Bandai.
Manco.
Tiempo para llorar.
Ostras.
Bueno, me imagino que como todo el mundo que no haya estado viviendo en una cueva hasta entonces, entonces ahora ha salido ayer, ¿no? Ayer, sí, anteayer, el Uncharted 4, que lo ha debido de petar el día de lanzamiento. La verdad, no, estoy buscando algo, pero no veo nada de... De todas maneras, ya sabéis que no me hace mucha gracia el tema de... de siempre andar con cifras y números y brincos y broncas, pero la verdad es que ha debido de estar lleno. La gente en los games no daba abasto y en las tiendas de videojuegos. Y bueno, pues ahí han... Ahí estabas. Esperemos que sea el gran juego que promete ser, al menos el que nos ha vendido Sony que va a ser, con esa gran campaña de marketing que ha hecho, y que no defraude a nadie. Y que bueno, que se rumoreó que va a ser la última parte, pero no sé, no es algo que yo me crea, quiero decir. Vamos a no volver a sacar más Uncharted, que es una saga que nos da un montón de dinero, no sé, no lo veo. Es como si dijera Nintendo, vamos a no sacar más Mario o más Pokémon.
Ya, la verdad es que sí.
Y veremos si es verdad ese rumor que dicen de que la saga acaba con la muerte de Sully. Oh, es un spoiler desconocido, spoiler, porque spoiler. No sabemos. No, porque no se sabe.
Ah, pero puede ser un spoiler.
Podría
muy
ser. Bueno, pero se lleva rumoreándose bastante tiempo, así que...
Vaya mierda, Boli, no pinta.
Que viene, ¿eh? Y bueno, en otro orden de cosas, ya sabéis que esta semana es la semana que viene es cuando le tocará a todos los especuladores con los carros de... con los carretillos a coger todos los Fire Emblem que han reservado y nos han dejado sin ellos algunos injustamente. Sí. Y esperemos, a ver, haremos aquí algún análisis del Fire Emblem cuando le podamos jugar.
Nunca.
O no.
En el tema de noticias, tú lo conseguiste ya reservar, ¿no, Javi?
Sí, pero dos semanas después y eso no quiero jugarlo dos semanas después. Quiero jugarlo ya.
Bueno, en otro
lado. A la vuelta de la esquina ya.
De cosas. Capcom ha anunciado el lanzamiento de Ace Attorney 6, que se lanzará el día. Bueno, este. Tendrá otro nombre, tendrá Ace Attorney Spirit of Justice. Y llegará únicamente aquí a Occidente en digital. Como llegaron ya el Dual Destinies y como. Bueno, como llegó ya el Dual Destinies. A un precio de 30 euros. Y nada, en esta vez, bueno, se ha dicho que para septiembre. No se ha especificado el día. Luego, por lo que estoy viendo también, la noticia graciosa que además nos la puso Luis Alfredo el otro día en WhatsApp, de que Capcom no estaba decepcionada, digamos, con las ventas de Street Fighter 4, o sea, de Street Fighter 5, perdón, que no había vendido dentro de lo que esperaban. Así que bueno, me imagino que es parte de lo que acabó siendo el juego, de que la gente pues ha reaccionado, digamos, de esta forma. Por lo demás tampoco he visto nada más. El vídeo de Pokémon que pudimos ver, el avance de Nintendo, un poco más ya con algo de gameplay, la verdad es que muy escaso. Y con la presentación de los tres nuevos, de los tres Pokémon iniciales, el nuevo Pokémon de planta, que es un planta volador, el gatito de fuego que huele mucho a que va a acabar siendo fuego siniestro en la tercera evolución, y el de agua, que es una especie de foca perro rara. Y los dos legendarios, el del sol, que es un tigrazo ahí que mola un puñado, y el de la luna, que es el murciélagazo ese. La verdad es que tiene muy buena pinta. Ya se ha dicho que salió oficialmente el 18 de noviembre, así
no,
que...
No, 23.
¿23?
Sí.
Joder, ponía 18 en el trailer.
No sé, aquí estoy leyendo 23.
Ah, cuando el trailer ponía 18. No me engañéis. Bueno, en noviembre, a finales, medio finales, así que esperemos con ganas ese lanzamiento, la verdad. Yo por mí pasamos ahora a nuestra parte de a manga y anime.
Bueno, pues antes de que digas manga y anime, voy a dar mi aportación de videojuegos, y es que hoy mismo...
Pues yo te he dicho que iba a pasar.
Se ha anunciado, pues por eso he dicho yo antes de que pases. Hoy mismo se ha anunciado la fecha de salida de Monster Hunter Generations, que todavía no tenía fecha, y pues eso, que ya la han anunciado hoy, y saldrá el 17 de julio, así que estamos a apenas 2 meses de su lanzamiento. La consola vendrá con, o sea, el juego vendrá con una edición especial con consola incluida, en el que el juego viene como siempre preinstalado, y habrá dos ediciones diferentes dependiendo de la región. Si somos de América, la consola será de color azul, y si somos de Europa, la consola será de color roja. La serigrafía es completamente la misma para ambas consolas, solo que lo único que cambia es el color. También han anunciado que habrá una demo antes del lanzamiento del juego, pero todavía no nos han anunciado la fecha, aunque creo yo que, teniendo en cuenta que el lunes llegan aquí a España los creadores de la saga, seguramente que a partir de la semana que viene, o como mucho dentro de dos semanas, podamos disfrutar ya de la demo de Monster Hunter Generations. Ahora sí, puedes pasar al anime.
Ahora pasamos para el anime. Pues no sé si tendréis vosotros algo, porque la verdad es que...
Yo sí.
Pues venga, adelante, Rocío.
Pues nada, El Recuerdo de Marnie ya tiene fecha de salida en DVD y Blu-ray, que es para el 13 de julio.
La dimos la semana pasada, esa noticia.
Pero yo no lo he oído, así que lo digo hoy. Ya está.
No te lo digo antes de nada.
Estuve en Barcelona trabajando para Nintendo.
Luego nos hablarás de ello.
¿O no?
No, sí, nos hablarás.
Pero si no vi nada, solo estuve trabajando.
Javi, ¿qué nos decías?
Tenemos aquí unas nuevas licencias de Selecta Visión, que es el anime de Your Lie in April, Bokudake ga Inai Machi, desaparecido, la película de Anthem of the Heart, en japonés creo que es Kokosake, y Mushishi The Next Chapter. Esas son las cuatro nuevas licencias de Selecta Vision. Uh-huh. El anime de Kuromukuro tendrá 26 episodios y se dividirá en dos temporadas. Que la primera de ellas se estrenó hace un mes, el 7 de abril. Bueno, hace algo más de un mes. Y no sé, ¿tienes algo tú?
No, yo no me acuerdo si lo dimos la semana pasada o tal, el tema de que el Games Fest dejaba de... el Madrid Games Week dejaba de... vamos, que pasaba a ser Barcelona Games World. No me acuerdo ya si lo llegamos a dejar la semana pasada. Y... así que nada, como algunos ya sabréis, el evento de que empezó como Game Fest y acabó siendo Games Week, y ahora pues se ha trasladado y de IFEMA se va a la Feria de Barcelona, y llamándose Madrid Games, o sea, perdón, Barcelona Games World. En contrapartida, el IFEMA anunció que Madrid no se quedaba sin evento, pero justo 5 minutos después y por un tuit, lo cual, no sé, no da buen rollo.
Y de lo cual la gente todavía está esperando nota de prensa.
Y anunciaron la Madrid Game Experience en las fechas que serían en IFEMA, y pensando en fechas, sería del... del 28 de octubre al 1 de noviembre.
Salón del Manga de Teste.
Que es las fechas del Salón del Manga de Barcelona.
Muy mal, Madrid, muy mal.
Así que Madrid, la verdad es que en esta guerra estúpida
se te olvida
eventos,
otra. También coincide con la Paris Games Week.
También coincide con la Paris Games Week.
Que así aunque que... suene raro y lejano, es una de las ferias de videojuegos más importantes de Europa. Entonces, a ver, por favor.
Yo no sé, la verdad, no vamos a opinar, bueno, vamos a opinar, pero no hemos visto el evento, lógicamente no ha sido todavía, pero por ejemplo, en los Madrid Games Week se quedan un poco cortos, son eventos que se quedan un poco cortos, que te sobran días.
Personalmente el problema es de IFEMA,
y que te, bueno,
que meten el sablazo por la entrada.
Bueno, ese es otro tema. Pero que es un evento caro, es un evento que a lo mejor se te queda corto y que no te aporta gran cosa en general. Entonces, no sabemos cómo lo llevarán a Barcelona, cómo lo mantendrán los de Madrid. Pero la cosa es que cuando te anuncian que no va a haber en el evento en Madrid como otros años, que se va a hacer en Barcelona, y el evento organizado por la Asociación Española de Videojuegos y de la Industria de Videojuego, y de repente te diga IFEMA a la media hora, en contrapartida, que sí que va a haber evento en Madrid, suena a evento que se han sacado de repente a contrapié, a llamar corriendo, a hacer 4 llamadas y sacar algo por decirle no nos lo quitan. Dentro de esta guerra estúpida, como hemos visto este año también, que Expo Manga de Madrid y el Salón del Cómic de Barcelona han coincidido, y ya no por falta de fecha, sino porque lo hacen coincidir desde algunos sectores. Entonces no sabes cómo tomártelo, y es una guerra estúpida de eventos que no hace más que, yo creo, que no crea beneficio, al menos a los usuarios no, y a la gente pues no sé hasta qué punto les va bien competir entre ellos en grandes ciudades de y grandes eventos, y sobre todo cuando sabes que, por ejemplo, la asociación del videojuego, la Asociación Española de Industria del Videojuego, hace el evento de Barcelona, que es el que venía haciendo lo de Madrid, y la Madrid Game Experience la hace IFEMA. IFEMA es un recinto ferial, al fin y al cabo. Entonces, no sé, por lo que estoy leyendo ya se saben más cosinas. Gain ha vuelto a meter ahí bastante más baza y meter algo más de importancia y más relevancia como los primeros años. Entonces, bueno, pues los Game Fest los hizo bastante bien. Al fin y al cabo era un evento pionero. Y no sabemos cómo lo harán, pero es un poco... Lo veo un poco atropellado, la verdad, un poco atropellado. Sí que es verdad que le van a hacer... Van a dar una zona manga, van a hacer una zona de para distintas cosas que no sean solo videojuegos. Y que, bueno, tiene bastante... Tiene buena pinta, en principio tiene buena pinta. Pero puedes pensar que es una especie de subproducto hecho para... A despecho. Ah, sí, pues hacéis esto, pues ahora nosotros hacemos nuestro propio evento. Con casinos y furcias, no sé, es un poco ese rollo que te da. Y no sé, veremos cómo hacemos. Nosotros, bueno, yo personalmente no voy a ir dos veces a Barcelona. O sea, el Game Fest es un evento Games Week que está bien, pero no como para movilizarte hasta Barcelona para verlo. Así que me voy a ahorrar el Barcelona Games World.
Y la Madrid Games Experience,
pues lógicamente coincidiendo con el Salón del Manga de Barcelona, pues no cuenten en esperarme. Pero, por ejemplo, sabiendo que empresas como Nintendo va a estar en Barcelona en esas fechas y no en la Madrid Games Experience, pues no sé, veremos cómo se va a dar eso. Al menos a fecha de ahora, luego veremos a ver lo que van saliendo o si hay empresas que doblan o que hacen en los dos sitios. Esto se ha visto hoy un poco porque este fin de semana es en IFEMA también el salón del coche, el Madrid Auto, y ya han aprovechado un sitio para dar un poco de propaganda a este, al Madrid Game Experience, también aprovechando de que va a haber, de que Game, la tienda de videojuegos, está también en el salón del auto por algún motivo que no alcanzo a entender, pero bueno, ahí están. Así que bueno, ya sabéis que si os acerquéis por el salón del auto habrá una tienda Game, habrá tiendas Game. y que si os queréis acercar, pues ahí están los dos eventos, tanto el de Barcelona a principios de octubre como el Madrid Games Experience, el Salón del Manga de Barcelona a finales de octubre y principios de noviembre, para que, vamos, que no tenéis excusa para quedaros en casa ese fin de semana. De todas maneras iremos hablando mejores cosas cuando vayamos enterándonos. Y si no tenéis nada más, pegamos chapazo. Son demasiado cinemáticas estas bandas sonoras que tardan tanto en empezar y dices, ¿qué coño estáis poniendo aquí? Pues bueno, esto se supone que es la banda sonora de Bloodborne, así que, Javi...
Es que viene a ser una banda sonora bastante tétrica.
Oscura.
Sí, para ponerte en tensión. Es un puñetero juego que te mantiene la tensión todo el rato.
Ah, bien.
Todo. Bueno, vamos a hablar del Bloodborne, un videojuego de rol de acción dirigido por Hidetaka Miyazaki, al cual conocemos por la serie de Dark Souls, no sé si sonará,
sí,
demasiado,
o el Demon Souls. desarrollado por From Software y distribuido por Sony, como es natural.
Sí, ya que era exclusivo de Play 4 este juego.
Sí, para la plataforma de Play 4. Solo ha salido en Play 4, el Bloodborne. No ha salido de la consola y no creo que tenga opción a salir de ella, porque creo que es una exclusividad. El videojuego sigue una acción de un personaje que viene a ser un cazador recién llegado a la ciudad gótica ficticia de Yharnam, en la que hay una especie de enfermedad y nos tenemos que dedicar a encontrarle una especie de cura. Es muy raro. El videojuego cuenta con una vista en tercera persona, como en todos los Dark Souls, y se enfoca en la utilización de armas como de una mano, como son espadas, hachas o una especie de martillo gigante, y armas de fuego. No en los juegos de estilo Dark Souls siempre nos hemos podido contar como un escudo para defendernos de los ataques o para intentar hacer un parry. El parry en este caso, que es el contraataque, frenando la acción del enemigo y pudiendo hacer un ataque visceral, por llamarlo de alguna forma, en este juego solo se puede hacer con un arma de fuego, no con un escudo, lo cual no quiere decir que no podamos contar con uno. Y es una mierda, sinceramente.
Ah, bien.
Es que es de madera. Salió para la Play 4 el 26 de marzo de 2015 en Japón, el 24 de marzo de 2015 en Norteamérica y el 25 de marzo de 2015, o sea, todo en marzo, en Europa. El modo de juego, como en todo Dark Souls que hemos podido jugar, es de un solo jugador, pero cuenta con la acción de o invadir o que te ayuden. La opción de invasión ya sabemos que es te invaden y te atacan porque les da la puñetera gana. Y luego tenemos la de ayudar a otra gente, que es dependiendo de un objeto del juego que utilicemos, que son campanas, una especie de campana. Vamos a ayudar o pedimos ayuda al resto del mundo. Entre las opciones del juego sí que nos permite jugar offline para evitar que nos puedan invadir con lo cual tampoco podemos recibir ayuda online. O online, que es recibir ayuda o invadir. Como ya he dicho, como es un juego de estilo Dark Souls, no tenemos ningún tutorial, con lo cual es apareces en el juego y es avanzar y descubrir los controles básicos. Sí que te ponen algún tipo de ayuda para saber cómo atacar, como mucho, pero no nos dicen lo que tenemos que hacer en ningún momento. Es avanzar, avanzar y avanzar. En los botones de acción como que vamos a tener es R1 ataque normal, R2 ataque fuerte, L1 cambiar el modo del arma de una mano, solo se puede cambiar el modo de arma de la espada, y el L2 es para disparar el arma de fuego. El cuadro lo usaremos para utilizar objetos utilizables, como por ejemplo la antorcha, no, la linterna de mano, las piedras, las pociones o... No, las pociones no. Y los guijarros. En el triángulo podemos utilizar las pociones para curarnos la vida. En el círculo es el botón de esquive que tenemos en todos los juegos de Dark Souls. Y la X es el botón de acción. En la cruceta de control tendremos el botón hacia arriba, que es quitarnos vida para conseguir balas. El botón de abajo, que es para cambiar de forma rápida el objeto utilizable. Y el botón de la derecha y el de la izquierda es para cambiar el arma de mano derecha, que es el arma cuerpo a cuerpo. Y el botón de la izquierda de la cruceta será para cambiar el arma de fuego. Dependiendo de lo que hayamos equipado nosotros en el menú desplegable de Options. Como ya he dicho, nos pone en la piel de un cazador en la ciudad de Yharnam, pero el cazador es un extranjero. Recibe una transfusión de sangre de un señor que no conocemos de nada al principio del juego. y nos dice que tengamos suerte en la caza. No sabemos lo que es la caza y tenemos que empezar a descubrirlo. A lo largo del juego tendremos una especie de mini base apartado de la ciudad de Yharnam, que vamos a llamar el sueño del cazador. En el sueño del cazador podremos encontrar una tienda, una muñeca que nos ayuda a subir de nivel las estadísticas, un taller para subir las estadísticas de las armas, también para poder enjollar las gemas que vayamos encontrando de los enemigos, un altar de la memoria para poder poner las runas que encontremos a lo largo del juego, y un almacén. En el almacén podremos almacenar, como bien dicho, los objetos que no queramos llevar en el inventario, y se van almacenando las pociones que nos vayan sobrando a lo largo del juego. Si nos matan, que como en este estilo de juegos nos van a matar en cualquier momento,
bastante natural, ¿no?
Sí, es muy natural que acabemos muriendo. Las pociones que tengamos almacenadas en ese almacén se rellenan automáticamente de las que nos falten a nosotros. Claro, solo se van a rellenar si nosotros tenemos algunas almacenadas. Si nos quedamos a cero, estamos a cero y tenemos que conseguir más. Igual que las balas. Las balas son limitadas. Podemos llevar 20 como límite. Se puede aumentar con un efecto de runa. Pero si no tienes ninguna en el almacén, o no tienes ninguna porque no te has dedicado a farmearlas, pues no vas a poder disparar en ningún momento. La dificultad, sí que es cierto que como es un juego estilo Dark Souls, es bastante elevada. El estilo tétrico de la ciudad sí que nos logra mantener en bastante tensión. Y es verdad que ¿cómo se llama? Los trajes que podamos conseguir a lo largo del juego son bastante variados, pero tendremos que encontrarlos o comprarlos. Las historias pueden cambiar mucho dependiendo de las acciones del jugador, y siempre que podamos ayudar a alguien será bueno ayudarle, porque nos pueden dar acciones o objetos. Y no mucho más puedo contaros.
He oído para mí, vamos, que es algo más sencillito, ¿no? Que un Dark Souls 2, un Dark Souls 1, una cosa así.
Como el parry, como he dicho antes, se puede hacer con el arma, en vez de tener que golpear con el escudo en el momento indicado, como en el Dark Souls, que parabas la acción del enemigo y le dejabas aturdido para poder hacer el ataque visceral, aquí lo puedes hacer con el arma de fuego. Con lo cual es mucho más fácil y sencillo en el aspecto del parry. Y sí que es cierto que no he jugado ningún Dark Souls, pero sí que tiene la pinta de ser más sencillo en aspecto de enemigos o armas.
Lo que tiene es un poco también viendo lo poco que he visto del juego, que como que Dark Souls a lo mejor tiene ese rollo más medieval y tal.
Sí.
Y este ya tira el rollo un poco más a lo steampunk, a lo en plan años siglo XV, una cocina así, ¿no? Es como más...
Como tiene el rollo molón, de ¿no? pólvora y armas de fuego, sí que te quita el estilo medieval que tienen los Dark Souls, y también tiene un estilo más... más occidental, más del viejo oeste, pero metiéndole el miedo que te meten en el Dark Souls, los monstruos y todo eso. Con lo cual se parece más a una película del viejo oeste que a una película de...
Sí, de...
De
dragones medieval, sí. Medievales, cosas. Bueno, la verdad es que, no sé, los monstruos tienen una pinta que molan un puñado, la verdad. No sé.
Sí, molan un chorrón desde fuera, pero cuando te estás enfrentando a ellos son una puñetera.
Eso me suena a Monster Hunter, completamente.
Sí, la verdad es que no son tan grandes como en el Dark Souls, porque sí que he visto algún jefe final del Dark Souls, pero sí que son bastante grandes.
Sí.
Muy bien, ¿y por poner una nota o puntuarle o...?
Yo como no he podido jugar al DLC, y el DLC de los viejos cazadores sí que me gustaría probarlo, le voy a poner un 8. porque sí que tiene una buena temática, te mantiene en tensión y tal. Es muy grande, puedes explorar todo lo que quieras siempre que tengas los objetos necesarios y la habilidad necesaria para evitar que te maten.
¿Qué dura más o menos la campaña?
Pues a mí me ha durado pues una semana. Creo que me ha durado, con lo cual sí que es bastante larga. Claro que...
Una semana podríamos decir que son unas 40 horas.
Sí, más o menos.
Vale, quiero decir, una semana, hay semanas y semanas.
Es que es
hay
esa, porque...
Hay semanas que juegas dos horas y hay semanas de... Semanas anti, si juegas, dos anti, pero... Una semana podrían ser 100 horas, tranquilamente.
Como en este estilo de juegos acabas tirando el mando a la pantalla por cualquier cosa, pues sí que es verdad que aunque te haya durado una semana, pues... En tres días yo diría que te lo puedes tener pasado.
Ajá. Bien enganchado.
Bien enganchado, claro.
Bien, bien. Sí, claro, que es un juego que si es complicado y es un poco largo, estamos hablando de eso, pues a lo mejor de 30 o 40 horas y mínimo. Una persona que juegue un par de horas al día y encima no tal,
va
pues
a acabar muy harto.
Está tres meses ahí en el primer monstruo todavía. ¡Muérete ya!
Sobre todo porque tienes que... ya no es habilidad con el mando, ya es habilidad de jugador. Uh-huh. Con lo cual tienes que tener en cuenta todo.
Uh-huh. Bien, bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Javi.
Nada, a vosotros.
Bueno, Rocío, vamos a... Toca reciclar.
Toca reciclar, pero no reciclar exactamente. Es casi como si fuéramos a hablar de un juego nuevo, aunque no. Vamos a hablar de Splatoon y esta vez vamos a hablar bien a fondo de él. Recordemos que es un juego de disparos en el que se da prioridad a pintar la zona que a las muertes sobre los rivales y que fue lanzado el 29 de mayo en Europa y un año después lo reanalizamos con los cambios que ha obtenido. Vamos a comenzar hablando de los escenarios. Splatoon contó en su comienzo con 5 mapas que iban intercambiándose cada 4 horas. El primer DLC no tardó en llegar lanzándonos un nuevo mapa y así ha ido avanzando hasta sumar un total de 16 mapas intercambiables, muy diferentes todos y en los últimos con plataformas movibles para darle otro aire al juego, entre las cuales podemos destacar, por ejemplo, plataformas que salen de debajo del agua, lo cual nos permite tener más área de pintada, o plataformas que nos permiten llegar a zonas únicamente subiéndonos sobre esas plataformas. Hacen que el juego sea bastante más variado y no todas las pantallas nos parezcan iguales como nos podían parecer en un principio, aparte de que, aunque se sigue cambiando cada 4 horas, tenemos más amplitud de escenarios y hace el juego bastante diferente en muchos aspectos. Otros mapas que podemos resaltar, por ejemplo, son las Torres Merluza, que es completamente de arriba abajo, no es plano el mapa, sino que vas cayendo, son como dos rascacielos unidos por unos puentes, y el enfrentamiento tocho, por decirlo de alguna manera, está en el centro. Escenarios bastante variados, los que podremos ver bastante diferencia de jugar los primeros que jugábamos a los que han ido sacando después, que cada vez unos te metían cosas nuevas, hasta que hemos terminado viendo cintas transportadoras en... No me acuerdo cómo se llama, son nombres muy raros, entonces no puedo acordarme de esos nombres. Pues en algunos mapas tenemos las cintas transportadoras y en otros tenemos como una especie de veleta que al pegarle pintura elevará las plataformas. En cuanto a modos de juego, al comienzo solo contábamos con 2 modos de juego. Estaba bastante capado el juego, la verdad. Contábamos con el modo campaña, que es un modo historia para familiarizarnos con el juego y el sistema y movimientos de combate. La historia en sí no es muy larga, pero sí que es divertida y es entretenida de jugar. Sobre todo el jefe final nos va a caer genial, es súper divertido. Y luego teníamos el modo de juego territorial, que es un modo completamente online que sirve para pintar más que el rival. Recordemos, territorial, no porque sea un shooter se trata de matar, aunque es más casi a lo que voy yo. En un periodo de 3 minutos y sin límite de muertes, los equipos se dividirán en 4 jugadores, dos equipos de 4 jugadores cada uno, contando con una sala de 8 jugadores que se irán intercambiando constantemente, lo que hace que en las salas muy pocas veces tengamos que esperar para entrar en alguna partida, a no ser que entramos en la sala de algún amigo, que es más probable ya que nos toque esperar. Pues dicho esto, cada vez que entremos en alguna sala es casi prácticamente fijo que según entremos ya estemos listos para empezar alguna partida o esperando a lo mejor 2-3 jugadores. Los servidores hay que tener en cuenta que siguen siendo los mismos, no han cambiado nada, o sea, vamos a seguir jugando con servidores japoneses, por lo que recomiendo muy encarecidamente usar consola, no con wifi sino con cable, por favor, que el lag se nota demasiado. Luego teníamos también antes el modo de juego con amigos, que aunque ponga con amigos no significa que siempre vayamos a jugar con ellos en el mismo equipo. De hecho es más probable que juguemos en contra que a favor, o al menos eso es lo que vengo viendo yo desde su día que juego por internet. Más adelante se lanzó ya una actualización bastante tocha, creo recordar que era de 2 gigas, en la que se desbloquearon 2 nuevos modos, el competitivo y el amistoso. Esto hizo que el juego fuera bastante más abierto, con bastante más variedad. Y en el competitivo ya no es solo decir que vamos a tener un rango diferente, ya que en el modo territorial usábamos el nivel, que al principio estaba limitado al nivel 20 y luego lo has deslimitado al nivel 50, así que tenemos juego para rato, sobre todo si perdemos todas las partidas porque se sube más lento. También hay que tener en cuenta que antes se subía por puntos pintados y ahora se sube por puntos, pero diferente manera. Antes a lo mejor subíamos 10-15 puntos, dependiendo de tal, y sin embargo ahora el máximo que podemos subir en una partida son 5 puntos. 2 puntos si pintamos más de 400 puntos, y 3 puntos si ganamos la partida. Si no, pues subiremos de 2 en 2, así que hace el juego largo de cojones. Como veníamos diciendo antes, tenemos en el modo competitivo, que es un modo un poco más violento, ya que vamos a matar más y vamos a ir más a saco por los rivales para los modos de juego que nos ofrece esta forma de jugar, y seguiremos teniendo objetivos dependiendo del modo que tengamos en ese momento. Contamos con 3 formas de juego diferentes. La primera, que es pez dorado, que tendremos que llevar un pez dorado a un pivote en el área del enemigo. Encontraremos un bichillo en el medio, que es un pez dorado, que nos hará efecto de tinta azúcar, y tendremos que ir abriéndonos camino entre el área, esquivando a los rivales, y hasta llegar al área del rival. Quien coja el pez dorado irá más lento, pero también podrá defenderse con el mismo pez dorado. O sea, el pez dorado en sí ya es un arma, lo que pasa que bastante más lenta, porque si no, pues sería abrasador y ganaría casi nada más cogerlo. El segundo modo de juego que tenemos es el pintazonas, que tendremos que pintar y mantener pintadas de nuestro color las zonas que se nos marquen hasta finalizar el tiempo. En el modo normal teníamos que pintar todo el mapa entero, y aquí tendremos unas zonas marcadas con unas luces que veremos bien, o sea, se ve bien. En el momento en el que tengamos pintada la mayor parte de esa superficie, digamos a lo mejor un 80-85%, esa zona se marcará entera como que está ya protegida por nosotros. Entonces nuestra misión será proteger esa zona hasta que finalice el tiempo. Creo, si no recuerdo mal, creo que todos los modos de competitivo duran 3 minutos. Si no se decide un ganador en ese momento. Sin embargo, en el pez dorado y en la torre, de la que voy a hablar ahora, en el momento en el que lleguemos a nuestro objetivo final, se acaba el tiempo. Ahora sí, torre, que tendremos que subirnos a una torre y protegerla hasta que lleguemos al área marcada del rival. Es casi lo mismo que el pez dorado, solo que con el pez dorado tenemos más libertad de movimiento, y sin embargo la torre tendrá marcado un camino por el que irá la torre. Esta se moverá únicamente cuando nosotros estemos subidos y volverá a la base de inicio suya, que suele ser el centro, en el momento en el que se quede vacía. Si pasa un tiempo en el que nadie se ha subido a la torre irá volviendo poco a poco a su punto de origen. Estas 3 zonas están solo en modo competitivo, y a medida que vayamos jugando partidas y vayamos ganando, iremos subiendo puntos de rango, que no tiene nada que ver con los con el nivel que tenemos en el modo amistoso. Los puntos de rango se los veremos por letras, no por números, y el rango más alto es el S. En el modo competitivo podremos jugar solos o con amigos, ya sea en pareja, en grupos de tres o de cuatro. Tenemos que tener en cuenta que hay veces que podemos salir mal parados. Si, por ejemplo, vamos en pareja, sabemos que nos van a emparejar con otra pareja para que sean equipos de 2 y 2 contra 2 y 2. Pero si vamos a lo mejor en un grupo de 3, es posible que contemos con un jugador menos, siendo un 3 contra 4. La ventaja, y no es ventaja, sino digamos que la forma de representar, no sé cómo decirlo exactamente, o sea, la forma de pagar el personaje que nos falte, el compañero que nos falte, será pues que la persona que el equipo que tenga un jugador menos resucitarán antes, algo que en mi opinión no termina de valer lo que vendría siendo un jugador más, porque aunque resucitas antes sí que se nota la ausencia de un jugador siempre. Volviendo al modo amistoso, volviendo a los modos principales, tenemos el modo amistoso, que se basa en crear salas privadas para jugar con los amigos. Podremos poner las reglas que queramos y los escenarios a nuestra elección, del mismo modo que también podremos elegir equipo y compañeros o dejarlo en modo aleatorio para que elija el propio juego. Esto es completamente opcional, lo podremos escoger nosotros como nos venga en gana y acomodarlo a nuestros gustos. Pues si por ejemplo hay una pantalla que no nos gusta, nunca la elegimos y ya está. Esto también es hablarlo con amigos. Podemos jugar un máximo de 8 personas, 8 amigos en salas privadas, cosa que lo que conseguiremos así es que la gente que no queremos en nuestras salas no nos moleste. Splatoon avanzó y al poco tiempo, digamos que al mes o mes y medio, llegó el primer Splatfest, algo que solo se celebra una vez al mes y que es un festival en el que nos dan opciones para escoger y defender una de las dos opciones que nos dan. Ya puede ser helado como sopa o orden-desorden, como hemos tenido aquí, rock contra pop, perros contra gatos. Son Splatfest que son, la verdad, muy contradictorios para que nos sea más fácil elegir, aunque algunas veces nos lo hacen pasar un poco mal. Y aquí las protagonistas en parte son Mar y Tina, ya que ellas son las que nos dan las opciones. Entonces nosotros llegaremos a una tabla que hay al final, al lado de la entrada, y elegiremos lo que queramos. Nos dan la camiseta y será nuestra camiseta de competición, que es la que tendremos que llevar obligatoriamente en los Splatfest. Los Splatfest suelen durar unas 24 horas. Suelen empezar los sábados a las 7 de la tarde y suelen acabar los domingos a las 7 de la tarde. Esto en hora europea. Obviamente en otros países, o sea, en otros continentes, pues acabará a un horario diferente. Hablando de continentes, hay que remarcar que los Splatfest se suelen hacer en los tres continentes a la vez, para evitar pues que a lo mejor haya un Splatfest en Japón, que alguna vez ha pasado, y no nos encontremos japoneses en la sala. Pero normalmente suelen ser los Splatfest igual, a la vez en los tres continentes. Cuando acaba el Splatfest se dan los resultados tanto de votos como de victorias, y de ahí se hace la suma y la diferencia, y los que ganan pues se llevan super moluscos. Pero los que no ganan no se quedan de brazos cruzados, también se llevan una parte proporcional de super moluscos, cosa que se agradece bastante porque los super moluscos nos servirán para mejorar nuestro equipamiento o, en su defecto, para aumentar las ranuras. Hablando de equipo y armas, cuando salió el juego Splatoon ya contaba con un buen número de armas, pero a medida que se han ido incluyendo nuevo contenido, el número ha aumentado. Ahora Splatoon cuenta con un total de 74 armas de diferentes tipos. Tenemos desde rodillos hasta brochas, pinceles, aerógrafos, cubos, armas de larga distancia, armas con mucha cadencia, y han conseguido mantener al jugador entretenido. Las ropas también han aumentado, incluso hemos podido ver ciertas marcas que serán mejores para según qué potenciadores queramos. Hemos encontrado por internet, nos han compartido una tabla en la que nos dicen qué insignias son más fáciles de conseguir según qué marcas. A lo mejor buscamos defensa, pues a lo mejor es mejor marca X. O a lo mejor buscamos ahorro de tinta y es mejor marca A. Volviendo al tema de amigos, sabemos que van a salir 5 amigos nuevos, entre los que están Mari y Tina, que lo que se ha anunciado hasta ahora, hasta el momento, simplemente es que van a cambiar la postura en los bailes. y los que tenemos hasta ahora, que son Inclinchica, Inclinchico y el Calamar, nos ofrecían contenido que, aunque era repetido, luego lo que desbloqueábamos al jugarlo era completamente nuevo. Los amiibos básicamente se trataba de meter el amiibo en nuestro gamepad, como siempre. Entonces salía el personaje y nos decían que teníamos que pasar un X número de pantallas del modo campaña. Cuando las pasábamos, pues nos iban dando monedas y al final nos salía una casilla importante que solía ser el final boss de cada mundo, y al pasarlo nos desbloqueaba ya un ítem importante. Con la Inclinchica teníamos que pasarnos el modo campaña con un arma de francotirador, y si lo conseguíamos desbloqueábamos el traje escolar y un nuevo arma, además de un minijuego que era el salta calamar, que viene a ser, no sé, un calamar va saltando en las plataformas y cuando ve y el mar le va persiguiendo, entonces trata de que el mar no le pille al calamar, algo muy lógico teniendo en cuenta que los Inclin suelen ser dañados con el agua. Con el Inclinchico teníamos que pasarnos en las mismas pantallas exactamente, pero con un rodillo. Y al terminarlo desbloqueábamos el rodillo de élite, la armadura de samurái y el minijuego de Splatoon Cars, que son carreras de coches con calamares. Y con el calamar, pues seremos un super calamar, pero en algunas pantallas el reto será pasarlo sin quedarte sin tinta. Conseguiremos un nuevo arma, más la armadura de robot y el minijuego de Wendan, que es como le he querido llamar yo, ya que nos saldrán las canciones del juego y nosotros lo que tendremos que hacer será ponerle acompañamiento. En cuanto a cambios y mejoras, sí que durante estos días, durante estos meses han hecho cambios en los escenarios, tanto en modo competitivo como en modo amistoso, cambiando algunas zonas para evitar mucho el camperismo de la gente, que le encanta campear y lo sabemos en estos juegos. También han cambiado los escenarios para el modo competitivo para evitar que la gente coja atajos que serían muy exagerados a la hora de poder el otro equipo defender. Y los cambios del daño de arma, porque antes a lo mejor algún arma hacía muchísimo daño y se han visto obligados a reducir el daño de esa arma para que sea un poco más equitativo el juego. El precio de Splatoon al día de hoy es de 30 euros completamente, y hay que resaltar muy claramente que el juego es completamente recomendado, con todo el contenido que ha salido gratis. Y que tenga tres premios, uno por parte de BAFTA, otro por parte de AMD y otro por parte de Famitsu, hace que el juego sea digno de reconocimiento. Así que felicidades, Splatoon.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafi.
No hay de qué.
¿No le has puesto nota? Bueno,
9.5.
Vale. Decías tú de las músicas de Splatoon, si la música es siempre la misma.
De eso nada. Nah. Ay, por cierto, 9.5, el 10 no se le lleva por el lag.
Ah, muy bien. Muy bien, gracias.
De nada, otra vez.
Bueno, pues, llevo tiempo queriendo traer este videojuego y la música creo que ya os deja un poco en vista lo que vamos a traer.
No.
Estamos hablando de Final Fantasy VIII, octavo juego de esta saga que nació así a lo tonto, diciendo vamos a hacer nuestro juego de despedida, y al final resulta que ya llevamos 15 sin contar spin-offs y rellenos y cosas para sacar dinero y segundas partes y terceras y cosas innecesarias, pero bueno, vamos a hablar de Final Fantasy VIII. Este juego, desarrollado por Square Enix y distribuido por Square y Eidos, cuando Squaresoft todavía era Squaresoft y no se juntó con Enix todavía, ha salido al mercado en febrero del 99. Bueno, eso en Japón, en nuestra región lo disfrutamos el 27 de octubre. Y salió exclusivo de PlayStation, aunque más tarde saldría en 2000, saldría ya para la versión en Windows, cuando había CDs y venían esas cajas grandes y no había ni Steam ni cosas de estas. Y yo es cuando le pude comprar cuando estuvo en PC. Luego ya me compré una Play y le jugué cómo hay que jugar también con su memory card y sin jugarle en pantalla a partida, por eso no se veía fatal. La verdad es que el port de PC es una puta basura, así que si le podéis, como colección está muy bien, estará muy caro y hay mucha especulación por ahí, pero como juegos técnicamente es una basura el port a PC que se hizo. Bueno, en esta nueva historia, porque sabéis que los Final Fantasy siempre son historias distintas, tenemos a nuestro protagonista Squall, que es un huérfano que vive en el jardín de Balam. Los jardines son una especie de orfanatos en el que se entrena a la gente para convertirles en soldados de élite, soldados mercenarios de élite. Muy bien, hasta ahí muy bien. Entonces tiene un pique muy gordo con otro compañero, ya que son los dos de los mejores, digamos, guerreros que hay, y que es Seifer, con el que le veremos competir en la intro, que es la música que estamos escuchando y que es un vídeo que yo creo que todo el mundo tiene de, vamos, yo le he tenido de vídeo de cabecera muchas veces de me aburro, me voy a ver la intro del Final Fantasy VIII porque es ahí. Y nada, pues se pican, se pelean y salen los dos heridos, uno peor que otro. Entonces nos levantamos de nuestra cama con nuestra cicatriz nueva, bien guay, porque es mola las cicatrices, las jorobas y servizco y eso no, pero las cicatrices sí. Y nada, pues empiezas a ir tu historia y tal, porque te estás graduando, y para graduarte tienes que ir a una misión digamos real, que es un Galvadía, que es el gran imperio, ha entrado en una ciudad ha invadido una ciudad, y tú tienes que ir a hacer una pequeña misión de reconocimiento, ir a un punto y activar una radio, creo que era, no me acuerdo, hablo así de memoria. Y vas, y a Seifer se le va de las manos porque decide tomarse otras medidas por otro lado, y entonces tú vas a intentarle parar, ¿no? Porque es el otro equipo. Bueno, pues la cosa es que te gradúas y hay un baile bien bonito y conoces a una chica muy misteriosa, muy misteriosísima, porque está cañón, la verdad. Y luego cuando resulta que tienes otra ya una misión ya como Sith, que es digamos es ya cuando es el mercenario, ¿no? Los jardines, pues Sith, que son las semillas, ajá, todo muy bien traído. Y es de capturar, raptar a un político que está, bueno, que es el del imperio que hemos estado viendo, que está conquistando todo. Entonces dices, bueno, pues hay una resistencia que quiere secuestrar a este político para que dejen de oprimir a todas las ciudades vecinas y aledañas que están oprimiendo. Y nos encontramos en que cuando le vas a capturar, primero, quien te ha contratado es la tía buenorra de la fiesta, y dices, anda, fíjate. Y luego resulta que cuando le vas a secuestrar aparece una bruja y se le lleva. Y dices tú, ¿de dónde sale esta bruja? Porque resulta, ya ahí es cuando ya veremos que los jardines que están desperdigados por todo el mundo, realmente lo que tienen son sitios, digamos, donde formar mercenarios y soldados de élite, pero realmente su objetivo primordial, primero y base, es luchar contra las brujas. Las brujas son seres poderosos que han aparecido durante toda la historia, han atormentado a la gente, les han controlado, han controlado la vida política, han controlado la vida económica y han hecho lo que han querido, y alguien tenía que plantarles cara, y esos son los Sith. Entonces ahí ya vemos que la historia es mucho más compleja, con el rollo de las brujas, quién no es bruja, quién deja de ser bruja, vamos a matar a esta, vamos a matar a esta otra, y un poco la historia de nuestro querido Squall, que es basura, es un puto emo de mierda, así, tal cual, es un tío que, ay, que se pasa el día llorando, que hace lo que le dicen, que achanta, que se calla y que está ahí pues porque es lo que le han dicho que tiene que hacer. Hasta que veremos una gran evolución por parte del personaje. La verdad es que conocer a esta chica, a Rinoa, le cambia la vida completamente, le hace cambiar de la forma de pensar, forma de ser, forma de actuar, y darse cuenta de que él es más de lo que él pensaba, ya que él es un poco a sí mismo, que eso está bastante bien. La verdad es que en ese sentido el juego, la historia es muy buena, el desarrollo de personajes, cómo van desarrollando, porque tenemos el típico Azel, que es el bufoncillo gracioso, pero un poco cabronías, a Seifer, que es el típico Vegeta de toda la vida de Dios, a Selfie, que es una niña así en plan un mukuki y tal, pero que también tiene su cocina, pero al fin y al cabo son todos huérfanos, ¿no? Y todos han pasado un poco putas para llegar a donde están. Y la verdad es que la historia es muy muy buena. El sistema de juego es un rol por turnos del de toda la vida de Dios, en el que va saliendo una barrita y según vayas de lento o de rápido, pues atacas antes que el contrario, tal, y vas, puedes ir teniendo tus estados, puedes ir más rápido, más lento la barra con los efectos de las magias. Tienes tú también, como siempre, los mutis, las parálisis, las cegueras de todos los tipos de Final Fantasy. Y es un poco una evolución del sistema del Final Fantasy VII, salvo por excepción de las magias, que es completamente un atraso. El sistema de magias consiste en, cuando quieres una magia, se la tienes que extraer a un rival o a un punto de extracción. Y tienes un uso de esas magias. Por ejemplo, si tú le extraes a un rival 10 piros, puedes usar 10 piros. Si le extraes 5, puedes usar 5. Y cuando se te gastan, te quedas sin las piros. Las magias solo valen para extraerlas y enlazártelas a los parámetros. Pues si tú, por ejemplo, tienes un ataque de podías hacer enlaces, tú te enlazas con un guardián de la fuerza de toda la vida de Dios y puedes enlazar, aprender enlaces. Cada jefe tiene unos enlaces. Por ejemplo, si tú tienes una vitalidad base de 1000, que aunque subas de mucho nivel se te va a quedar en 3000, si subes la cura más, te la enlazas a la magia, a la vida, pues tienes 9999. Y así con el ataque, con todo. Entonces, básicamente es conseguir 100 magias de todo para tener los mejores estados. Y cogerte todas las magias más poderosas y ponértelas en los estados. Para tener 9999 de ataque o 9999 de defensa. Eso, claro, con el transcurso del juego. El sistema de juego es muy dinámico, está muy bien. Luego tienes la cosa de que cuando vas a atacar con Squall, si en el momento oportuno das al botón triángulo, creo que es el gatillo de sable pistola, hacías un crítico y eso te daba pues que estuvieras un poco más atento, de que no fuera solo dedicarse a dar al X. ¿Por qué sale Splatoon otra vez?
Porque mola.
Que solo saliera que puedes hacer un crítico, que no te dediques a dar XXXX y que ataquen. Pero lo de las magias es horrible. O sea, lo de extraer las magias es una puta mierda. O sea, bueno, ¿se ha vuelto a hacer en algún juego o no? Pues ahí tenéis el porqué.
No, pero las magias limitadas sí que se... Por ejemplo, en el 15 sí que lo van a volver a hacer.
Puede ser, no lo sé.
No, pero sí.
Es que antes te pasabas 4 horas para... Cuando veías un monstruo que te hacía una magia nueva, le extraías la magia, te salía con interrogantes. Decías, ah, mira, le he extraído una piro más. Vale, pues ahora tengo que extraerle, y hasta que le querías coger las 100, porque claro, tú quieres tu 100 piro, para tener o más ataque o más tal, pues estás 3 horas haciendo que todos les traigan piros. Y bueno, y si extraes con alguien pues como Selfie o como Rinoa, que tenían bastante ataque mágico, pues extraías 9, de 9 en 9. Pero si extraías con Cel o con Squall, que eran más físicos, pues extraías 3 o 2. Y estabas 4 horas para extraer 4 putas piros. Era una mierda. O sea, la verdad es que eso es un fracaso completo lo que hicieron con el sistema de extracción de magias. Por lo demás, el juego tiene una historia muy buena. Bueno, es eso. Luego tenemos nuestro mapa del mundo, nos vamos moviendo y tal, vamos a ir descubriendo toda la historia, todo el pastel. No hay ningún personaje que muera, así que podéis entrenar a todos tranquilamente, no pasa nada. Y disfrutaremos de una gran historia y de una cinemática increíble, que para aquella época fue a mí me parece que es un hito gráfico. Me parece uno de los mejores juegos que he jugado, y la verdad la banda sonora es maravillosa, y es un juego que yo creo que para mí no tiene nada malo, salvo ese punto de la jugabilidad. Y me parece que es un juego que, no sé, que la gente le cogió tirria o no sé, cuando salió este juego, es cuando empezó la gente diciendo que el Final Fantasy VII era el mejor de toda la historia, que todos los demás eran basura. Luego la gente le dio con que era el 9, luego que no, que es el 6, y ahora creo que estamos en que es el 6 o el 3, no sé. Bueno, ya sabéis que hay expertos que no soy yo, que serán gente muy entendida que habrá jugado todo, no habrá jugado absolutamente nada, pero es tonta y ya está. Y este juego pues le dejan un poco de lado, pero a mí me parece un juego increíble, y la historia me gustó más que el Final Fantasy VII, por ejemplo. Con todo lo que digan, con todos los enemigos que me voy a gastar en ganar con esto. Pero bueno, y por lo demás, la verdad es que es un juego que es, a mí me encantó, y además me es de estos juegos que te cambia la vida, tiene una rejugabilidad increíble. Diréis, vas a rejugar un rol que son 60 horas tranquilamente. Pues sí, yo tuve una época que una vez al año sí que me lo jugaba un poco, al menos no me llegaba a pasar a veces entero, pero sí que cuando te aburre dices, voy a echar un Final Fantasy. Y la verdad es que es un juego que he tenido de mesilla de noche muchas veces, la verdad. Es un juego que me habré pasado pues tranquilamente, me lo pasé en ordenador, luego me lo pasé cuando conseguí la Play, luego me lo pasé cuando conseguí la Play otra vez. O sea, porque esto de me aburro, pues me paso el Final Fantasy y me lo pasé con nivel 100 desde el primer disco. Eso es un fallo, que subes la... Cada vez que subes de nivel, no subes el nivel, la experiencia que necesitas para el siguiente. O sea, por ejemplo, para subir del 1 al 2 necesitas 100 de experiencia, pues para subir del 2 al 3 necesitas también 100 y así hasta el 99. No son 100, no, son menos, pero no va cambiando. O sea, te cuesta lo mismo subir del 1 al... del 10 al 12, del 10 al 11 que del 99 al 100. Lo que pasa es que, claro, cuanto antes subas, peor vas, porque no vas subiendo nivel en función de los enlaces que tengas y tal. Que al fin y al cabo es lo que importa en el juego. El juego para mí es una obra maestra. No es uno de los que se especuló tanto con él. O sea, es lo podéis encontrar mejor por 40 euros de Play original. Quieres dinero. De PC puede ser más caro. Pero bueno, hay emuladores. En la Vita creo que está a 5 euros o a 10 en la Store. Y así que es un juego bastante bastante bien fácil de conseguir y de jugarlo y disfrutar, y le pongo un 9.5, no le pongo el 10 pues por lo del lo de los extraer las magias, eso es un atraso completamente. Así que eso es Final Fantasy VIII, niños. Y nada, pues ya con eso terminamos el programa de hoy. Creo que no me haya dejado nada, algo me habrá dejado, siempre me dejo algo. Y nada, vamos a despedirnos. Así que bueno, Rosy.
Se acabó. No hablo del salón del cómic. ¡Bien! ¿No? Es que tampoco he visto nada.
No, pero bueno, oye, has estado trabajando para Nintendo 4 días en el salón del cómic de Barcelona, pintando amigos.
Muy contenta.
Muy bien, me alegro, oye. Esperemos que los señores de Nintendo hayan quedado también igual de contentos contigo.
Bueno, esperemos. Y que la gente se... Bueno, por lo menos la gente se quedaba un poco pillada cuando veían las custom ahí. Y muchos preguntaban que si las comprabas, ¿eh? Uh-huh.
Pues nada, ya sabes, para otro día ponerlas a venta.
Nada, hay que comprar amigos, que una pena porque uno de allí de Barcelona me dijo que en no sé qué tienda las estaban liquidando 5 pavos y dije yo, cago en la leche, qué pena no tener aquí dinero. Me cogí ahí un carro y le decía, Sebasala, ya me las mandarás y las fui pintando o algo así, no sé.
Bueno, pues la semana que viene nos traes más cocinas, ¿no?
Para la semana que viene más cocinas.
Bueno, Javi.
Bueno.
Pues nada, tampoco te hemos podido preguntar mucho del Spomanga, pero bueno, me imagino que es un poco lo de siempre.
Un poquito. También me tendréis que decir las preguntas típicas que decís, así que...
algún ratillo más, tranquilamente. Así que, mira, no quedo en ello. He dicho, me hago el Final Fantasy 8 así por mis huevos y...
Bueno, así, nos hemos así mejor para ti.
Sí, eso sí, bueno. Pues nada, os dejo con... Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Os dejo con la banda sonora de Uncharted 4, con el tema de Nate. Hasta luego.